Te soy franco, es una experiencia espectacular. En finlandés se llama Revontule. Yo tuve la oportunidad de viajar al norte, se llama el sector que, o el lugar que me fui se llama Rovaniemi, donde fuimos a esas cabañas de invierno, fuimos con la familia. Ahí tuve renos, las temperaturas, digamos, eran bastante bajas. Me acuerdo que cuando vi la aurora boreal, saqué a pasear al perro un ratito a que haga sus necesidades y estaba a menos 25 grados. Y mientras esperaba que haga sus necesidades, alcé la cabeza y vi estas ondas de colores que se movían por el cielo. O sea, una experiencia espectacular, donde corrí adentro a la cabaña a sacar mi cámara y no pude tomar una foto porque se congelan las baterías. No prendía la cámara, entraba, se calentaba, prendía. Entonces, inclusive calentándolas en la mano, logré lanzar la foto, pero salió todo oscuro. O sea, necesitas una cámara especial con exposición larga para que pueda captar. Estás tomando una foto al cielo, ¿no?
Sí.
Y tienes colores verdes y se mueve. O sea, es una locura, ¿no?
Wow. ¿Y por qué se producen estas luces? Más o menos tienes...
Acabas de oír a Juan Esteban. Hace años fue a Finlandia como estudiante de intercambio para tener una experiencia del país, donde vivió con una familia nativa, aprendió sus costumbres e idioma. Quédate con nosotros para ver Finlandia según sus ojos. Aquí, en Audio Viajes.
Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama, presentado por Juditova y Fran Cepo. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyagellama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova.
Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas de nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes comenzar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Buenas noches, estimados oyentes de Audio Viajes. Soy Juditova, tu anfitrión, y el día de hoy les tengo una interesante historia sobre un país remoto. Se trata de Finlandia, un país al norte, al extremo norte de Europa, y no tenemos una mejor persona que mi amigo Juan Esteban, que nos va a indicar su experiencia personal en este país, la decisión que tomó para aventurarse en este enigma, en este país desconocido, y qué experiencias tuvo, tanto buenas como malas. Juan Esteban, bienvenido a Audio Viajes.
Hola, Juditova. Te agradezco por la invitación de este día de conocer un poco más sobre Finlandia. Y mi nombre es Juan Esteban. Soy de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Un poco hablando sobre mí, estudié en el Colegio Borja. Sí, te conozco somos amigos desde pequeños. En la universidad me gradué de Ingeniería de Producción y Operaciones. Y yo creo que, recapitulando desde pequeños y de dónde salió el tema, fue graduándome del colegio. Tuve la experiencia y la oportunidad, gracias a mis padres, de salir de viaje y estudiar fuera en Finlandia.
Sí, hablando de Finlandia, primero, preséntate sobre cómo era tu vida antes de Finlandia, tu casa, tu barrio, sobre ti mismo, para que los oyentes te puedan conocer mejor.
Claro, claro que sí, Juditova. Bueno, crecí en una familia, creo que fui afortunado, tengo dos hermanas, viví fuera de la ciudad, bastante en el campo. Yo tenía aproximadamente una hora de recorrido.
Era para llegar al colegio.
Para llegar al colegio, sí. Era el primero en que me recogían y el último en dejar. Pero me considero que fue una oportunidad, o doy gracias de haber vivido fuera de la ciudad, ya que era todo muy tranquilo. Tenía oportunidad de salir en bicicleta en el campo. Noches muy tranquilas.
Poca bulla, poco ruido.
Nada de ruido, nada de contaminación auditiva. Entonces disfruté mucho esa parte. Y realmente la conexión con la naturaleza para mí es fundamental en mi vida.
Fantástico. Bueno, entonces tu vida, que ya la estamos conociendo, ¿y por dónde surgió o por dónde se presentó la oportunidad de conocer Finlandia? ¿Qué te llevó a irte de viaje?
Bueno, yo le agradezco eso a mis padres, que ellos tomaron la decisión, así como hicieron con mi hermana mayor, de enviarnos a estudiar fuera un año. Creo que en nuestra época no era tan común, les hablo alrededor del 2006-2007, donde estaba cerca de terminar mis estudios en el colegio, y se dio, fue el esfuerzo de ellos de enviarnos de viaje y de estudiar fuera. Por ahí se hizo el acercamiento con AFS.
Una agencia de programa estudiantil de intercambio.
Correcto. ¿No? Entonces, esta agencia nos ayudó en el tema de conectarnos con la familia, qué plazas habían disponibles.
Para los que no conozcan este programa de intercambio, cuéntanos brevemente en un par de minutos de qué se trata y qué puede esperar el estudiante de esto.
A ver, el tema del intercambio estudiantil, la agencia te ofrece, como la palabra mismo lo dice, un intercambio. O sea, alguien viene del extranjero al Ecuador, independientemente si es de cualquier parte del mundo, no es directamente de, si tú te vas a Estados Unidos, no es que la persona de esa casa de Estados Unidos va a venir a tu casa en Cuenca, sino es un mix donde viene alguien de Alemania, tú te vas a Estados Unidos, simplemente las familias acogen también a este programa y tienen que recibir a estas personas y asimismo tú en la plaza o en el país que decidas te reciben.
Claro, entonces las familias envían a sus hijos, a un hijo a la vez y reciben a otra persona más o menos de su edad a cambio de esta oportunidad.
Exacto. En el Ecuador más o menos rotaban dos o tres veces por año de familia. En mi caso, yo estuve con la misma familia todo el año, que generó un gran vínculo. Creo que eso fue bastante genial en el tema, en mi experiencia, ¿no?
Wow. Ya nos vas a contar sobre ese vínculo. Entonces, conociste esta agencia de intercambio y asumo que te dieron un abanico de opciones, o tú pediste para ir a Finlandia, o cómo surgió ese vínculo, esa curiosidad por Finlandia.
A ver, la agencia, según tu edad, porque hay gente que se va de intercambio estudiantil desde los 16 años o menos, y en mi caso, mis padres no querían cortar el tema del estudio en el colegio, sino hasta el final del año. Entonces, yo estaba en mis 17 años, cerca de cumplir 18 años, cuando me fui de intercambio, terminando el colegio acá en Ecuador.
¿Qué edad tenías cuando pasó todo esto?
17 años. Ya. Entonces, yo viajé terminando mis estudios acá, y el abanico de opciones va según tu edad. Por ejemplo, me decían a mí, yo tuve que escoger entre Finlandia, Estados Unidos y Australia.
De acuerdo. ¿Por qué rechazaste los otros dos?
A ver, Estados Unidos no me atrajo mucho. Creo que estamos bastante familiarizados con Estados Unidos. Conocemos mucho, vemos en la tele
películas
y todo. Entonces, como experiencia, creo que no me llamó mucho la atención en ese sentido. Quería realmente, cuando me dieron a escoger, fue una decisión bastante rápida. Y Australia sí conocía, me parecía súper interesante. Y lo que más me llamó la atención era de Finlandia, que realmente no había escuchado mucho al respecto. Y fue una decisión de, en ese mismo instante, de me voy a Finlandia. No es que me lleve la decisión a pensarlo en casa.
¿Tenías como, no sé, esa valentía de decir, vamos, qué caray, vamos a ver qué pasa? ¿Sabías dónde quedaba Finlandia antes de irte?
No, realmente la decisión fue muy rápida. Sabía que estaba en Europa, pero no sabía en qué parte. Bueno, uno más joven no le eché mucha cabeza. Fue una decisión bastante espontánea, pero no me arrepiento de absolutamente de nada.
No, es un paisazo. Realmente hay mucho que conocer de Finlandia. Y ya vamos a oír tu historia. Bueno, ¿qué pasó? A ver, ya decidiste que Finlandia es el destino tuyo para estudiar en un colegio en Finlandia después del colegio de Ecuador. ¿Qué pasó antes de irte? ¿Aprendiste el idioma? ¿Tuviste un acercamiento? ¿Leíste libros sobre Finlandia o viste en internet? ¿Qué pasó?
Bueno, después de tomar la decisión, fui a casa, fuimos a ver dónde queda Finlandia. Es un país nórdico, está cerca del mar Báltico, tiene como vecinos Suecia, Noruega y Rusia. Entonces estaba bastante al norte. Fue el primer acercamiento, la primera investigación que tuve sobre el país, su capital, Helsinki. Después sobre el idioma, lo primero que saltó a la luz era que era un idioma bastante difícil, complicado. Buscamos varios días después de tener este acercamiento y que nos buscaban familia, consultamos quién nos podría ayudar con el idioma, ya que en el Ecuador no había instituto o algún profesor que enseñe finlandés.
Ni finlandeses.
Ni finlandeses. Entonces, esa parte se complicó un poco en el aprendizaje o tener un acercamiento al idioma. Me facilitaron en AFS, había una chica que ya había viajado de acá de Cuenca y me prestó sus libros, pero obviamente sin una guía era difícil entender o saber cómo se puede empezar a hablar, ya que el idioma finlandés es uno de los más difíciles del mundo, ¿no?
Como que te hacía falta un mentor o una mentora.
Un tutor.
Exacto.
Sí, un tutor que me enseñe las partes básicas del idioma como para poder uno interpretar o tratar de entender un libro, ¿no? No es simplemente de coger, creo que hasta el mismo diccionario hubiera sido muy útil, que no había en ese entonces.
Claro, no podías conseguirlo, me imagino. Para los curiosos que quieran saber qué necesitan para poder ir a Finlandia, ¿qué necesitaste en, no sé, visa, documentos para poder viajar? ¿O cómo fue tu preparación de esos documentos? ¿Qué necesitaste hacer antes de poder irte?
A ver, la agencia te ayuda en todos los trámites, te gestiona, te da toda la documentación y dicen, esta persona va como en intercambio estudiantil. Entonces, lo que necesitaba era, bueno, aparte de tu pasaporte, viajé a Quito para ir a la Embajada de Finlandia y que ellos envíen toda mi documentación a Finlandia, a Europa y regrese la visa. La verdad no se demoró mucho, se hizo el viaje a Quito, presentamos los documentos, todo lo que avalaba por el tema de la agencia de intercambio AFS y se hizo el trámite, ¿no? No fue nada complicado, parte de eso era comprar el pasaje, presentar toda esa documentación y fue todo, ¿no?
Eso fue la visa y el visto bueno que necesitabas para poder salir.
Correcto.
Míranos, debe ser bastante burocracia, pero tal como lo cuentas, merece ser algo sencillo.
Fluyó, ¿no? Bastante rápido. No hubo mucha complicación. Creo que no hay mucha gente que tenga como destino Finlandia. Entonces, creo que el trámite no es tan fuerte como en otros países.
Correcto, correcto. Bueno, ya tenemos muchas ganas de oír de Finlandia. Desde que decidiste irte a Finlandia, hasta que efectivamente te fuiste a Finlandia, ¿cuántos meses pasaron?
A ver, el trámite y el acercamiento creo que duró cerca de unos 5 o 6 meses previos, o sea, entre mis papás tomaron la decisión de enviarme, de yo escoger la plaza y hacer el contacto con la familia. Conforme avanzaban los meses, nos llegó una información, quién iba a ser mi host allá, mi familia,
mi anfitrión. Claro.
Entonces nos enviaron una foto, la documentación, la familia cómo era conformada, les cuento un poco.
¿E imprimiste esta foto para llevarte en el bolsillo?
Tenía la foto, que era un sobre que llevaba a mi mamá, a mis papás, y tenía la foto de ellos, donde nos hablaban que la familia era papá, mamá y dos hijas, y tenían un perro. Entonces, yo tenía esta referencia, esta foto, con la que obviamente no había la tecnología que tenemos ahora en nuestros teléfonos como para tener imágenes, contacto con la gente. No había WhatsApp como para estar comunicándonos con la familia previamente, sino todo era base de correos. Nos contactamos, mi mamá les escribió por correo a mi familia anfitriona, y esa fue la comunicación que hubo. Inclusive ellos...
O sea, llamadas y videollamadas, olvídate.
Nada, cero. Eso no hubo en ese entonces.
En el año 2007.
Correcto. Creo que lo hace mucho más interesante. Como que te generaba una, de cierta manera,
ya... expectativa, no sé, tenías una curiosidad sobre qué más hay.
¿Qué voy a ver allá, no?
Bueno, entonces, más o menos habrá sido agosto o septiembre de 2007 cuando tomaste el avión hasta Finlandia. Cuéntanos cómo fue tu viaje, tu desprendimiento familiar, esa sensación de aventura, de que no estabas muy claro dónde ibas, pero te gustaba la idea de todas maneras.
Yo creo que hasta antes de salir de acá, uno no asimila lo que va, ¿no? Entonces...
hasta dos días antes.
Correcto. Entonces estaba bastante tranquilo. Creo que el más estrés tenía mi mamá y mi papá de mandarme todo lo necesario, que el país es muy frío, que llévate ropa de invierno, tienes allá las cuatro estaciones y todo eso, ¿no? Entonces yo estaba más bien muy tranquilo en ese tema. Salía con mis amigos, no le echaba mucha cabeza como para decir, me voy a pasar un año allá, ¿no?
No son vacaciones comunes.
Eso creo que después me pasó factura. El rato que me desprendí, como tú dices, ya el momento de viaje a Quito con mi familia, me despidieron, y el rato que crucé la puerta ya solo con mi mochila, mis maletas, decir ya, ahora sí no hay familia,
No hay vuelta atrás.
Toda esa ayuda que tú tienes de tu mamá, de tu papá, de todo el mundo, de la agencia, ya estás solo, ya cruzaste y te toca encaminarte, ¿no? No había la tecnología. Yo me acuerdo que sí, tenía mi teléfono y todo, pero no me servía como ahora tenemos un WhatsApp, una videollamada y todo eso. Entonces me fui, crucé el aeropuerto y ya era por mi cuenta, ¿no? Entonces creo que ahí asimilé a dónde me iba, que ya tengo que valerme por mis propios medios. Entonces creo que esa parte empezó, desde ahí empezó la aventura, ¿no?
Vaya aventura. Bueno, entonces te fuiste desde Quito y ¿fue la primera vez que saliste del país o ya había salido antes?
Había salido antes, pero no había cruzado a Europa.
Ya.
Entonces era el primer viaje largo, con escalas, con esperas en aeropuerto. Entonces, esa parte, cuando no has viajado muchas veces antes, y esa parte me fue un poquito la que me sacó de mi zona de confort. Entonces, viajé de Quito a Ámsterdam. Tuve en Ámsterdam una espera de más o menos 6 horas, donde me cambiaron 2 veces de puerta, de sala de embarque. Entonces, esa parte ya ya estaba por mi cuenta, ¿no?
Claro, y tenías que estar con mucha prestar mucha atención a los anuncios, ¿no? Al altoparlante.
Correcto, llegué a la madrugada, ya estaba cansado, o sea, todo ese choque inicial le puso bastante interesante al viaje, ¿no?
¿Y llegaste a Helsinki?
Salí de Ámsterdam, viajé a Helsinki, fue un vuelo de 4 horas, donde anunciaba el piloto que estábamos arribando a Helsinki. Lo que hice era asomarme a ver la ciudad, ¿no? Y no había ciudad, solo había bastante naturaleza, bosques, lagos, y estaba bastante intrigado de dónde está la ciudad, donde decía que ya estamos derribando y tú normalmente ves ya la ciudad, los edificios y...
Claro, un como se dice, casco urbano que por poco se pierden en el horizonte.
Exacto, entonces acá era totalmente diferente, era naturaleza, de repente se abrió un hueco entre los bosques y aterrizamos.
Bueno, después de que aterrizaste y supongo que ya hiciste aduanas o lo que hayas tenido que hacer, ¿cómo supiste en un país extranjero, en un idioma extranjero, qué tenías que hacer para llegar a tu ciudad?
A ver, el tema era que desde que viajas te dicen, allá te reciben, va a haber una persona encargada donde te ubican el tren, te dan los pasajes de tren y te mandan a tu ciudad. Obviamente, con un viaje tan largo, mi maleta no salió pronto, estaba extraviada, entonces terminé esperando casi una hora mi maleta, salí al último y la persona encargada de recibirnos estaba bastante preocupada. No es que tenías un teléfono de contacto como ya nos venimos hablando para llamarte y decir cómo estás, dónde estás. Entonces, estaban a la espera, yo estaba muy cansado ya, tantas horas de viaje. Salí, nos dieron indicaciones muy rápidas, había bastante gente que venía de Europa, de Estados Unidos, de todo lado del mundo a Finlandia.
El mismo plan que tú.
El mismo plan que yo tenía, entonces... Nos saludaron a todos, nos dieron la bienvenida, pero como yo ya salí al último, ya prácticamente nos estaban embarcando en los trenes. Entonces fueron 10 minutos, me dijeron, tú ven para acá, aquí está tu boleto, te bajas aquí y listo, al tren.
¿La primera vez que subías en un tren?
No la primera vez, pero sí, he viajado en tren, pero era el tren aquí más turístico, ¿no? Y allá era el...
El medio de transporte... Más popular, tal vez, terrestre.
Más popular, con la tecnología de punta, avanzada, un claro. Sistema que funciona. Era bastante choque cultural como para las primeras horas del intercambio, ¿no?
¿En qué idioma? ¿Sí había inglés en las estaciones de tren?
Todos te hablan inglés. O sea, no me sentí angustiado de cómo hago, ¿no? Sí oyes las personas ya desde el avión que te hablan en finlandés, después en inglés. El encargado de ubicarte en los trenes hablaba en inglés, te explicaban a todos por igual en inglés.
¿Llegaste a la ciudad?
A ver, la ciudad se llama Kuopio. Está a unas 5 horas de Helsinki. Es más o menos la quinta ciudad más grande. Está casi llegando al centro del mapa de Finlandia para ubicarnos un poco, ¿no? Entonces, de Helsinki, que está prácticamente en el Golfo, sí, que da al Mar Báltico, tiene 5 horas hacia arriba, ¿no? Hacia el Polo Norte, en tren. Para que tengas una idea, es bastante recorrido.
Y encima estabas cansado.
Y con paradas de trenes, o sea, no es que era directo, ¿no? Entonces, el tren paraba ciudad por ciudad, entonces... Tenía un ticket de tren en el que estaba en finés, en sueco y después en inglés. O más bien no estaba en inglés, sino en la parada, en el alto parlante del tren. Te decían también al último en inglés en qué ciudad estabas llegando, a qué hora llegabas y todo. Entonces, con ese estrés que tenía de no equivocarme en mi parada, estuve despierto 5 horas más en cada parada, en cada estación del tren.
Ay, qué viaje. Pero finalmente, o sea, muerto, molido, llegaste a la ciudad y te esperaba tu familia de intercambio. Te fue a recibir y tú tenías la foto de referencia.
Claro, el momento que escuché que el tren dice siguiente parada, Kuopio. A ver, entre el cansancio, creo que ya llevaba más de un día de viaje. Ya medio tratando de ubicarme en el tiempo. Me bajé y de ahí tenía la duda de si me bajé correctamente. Ya me bajé con mis maletas, salió el tren y tenía el susto de que quería buscar un letrero que diga Kuopio. Entonces, hasta bajar las gradas y decir si estación de Kuopio o ver algo del que diga Kuopio, estaba bastante angustiado. Pensé que me equivoqué en mi parada. Bajamos en esa ciudad una chica de Alemania, una chica de Paraguay y un brasileño. Entonces, bueno, de cierta manera un poco más acompañado también durante el viaje, pero igual salí, vi que todos ellos, sus familias le recibieron y yo me quedé esperando, ¿no?
Ah, no, no llegó inmediatamente.
No llegaron, se atrasaron un poco y yo ya me empecé a asustar y dije, me equivoqué de estación. O sea, ese era mi pensamiento. Saqué la foto.
¡Rayos!
Y los buscaba. Se demoraron 5 minutos, pero para mí eran muy largos esos cinco minutos de espera, ¿no?
Qué bestia. Llegaste, supongo, le saludaste, pero te quedaste dormido en el carro.
A ver, les saludé a ellos muy emocionados, me abrazaron, cogieron mis maletas, me hablaban rapidísimo. Mi cansancio estaba bastante notorio, me subieron en el carro, como que me mostraron un poco la ciudad, pero yo estaba molido. Entonces, estaba hablando monosílabamente. ¿Estás con hambre? Sí. ¿Quieres ir a la casa? Sí. Entonces, me llevaron a la casa. Y bueno, ahí a descansar, a dejar maletas y poco.
Vaya, vaya, qué aventura. Entonces, bueno, supongo que tuviste un poco de retraso en las horas de sueño, el jet lag. Bueno, ¿cómo fueron tus primeros 2 días, 5 días en esta nueva ciudad? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste en tu pueblo, en tu barrio? ¿Cómo fue el primer choque?
A ver, el primer choque sí estuve asustado y dije, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me decidí acá? O sea, ¿qué hago aquí? Creo que me chocó mucho el viaje, el cansancio. Había tanta naturaleza que me hicieron dar una vuelta al barrio y te desorientas porque hay demasiado bosque. Toda la vegetación es muy parecida, entonces...
Y todo es muy nuevo.
Todo es muy nuevo. La gente, las caras, entonces... Al inicio sí tenía ese pensamiento de ¿qué hago acá? Los primeros 2 días, bueno, el primer día descansar, llamé a mi familia y les dije, estoy bien, estoy cansado, otro día hablamos. Bueno, también mi familia me familiarizó un poco con la ciudad, ¿no? Entonces me dijeron, a ver, tienes varias opciones de movilización, quieres... te prestamos una bicicleta, estás bastante cerca del colegio, del centro de la ciudad. Me dieron una vuelta en el carro, me dijeron, toma de esta calle, esta de acá y llegas. Obviamente los nombres en finlandés se me hacían complicados.
¿Tenías que escribirlos tal vez en una hoja para poderte acordar?
A ver, al inicio, cuando llegué, me hicieron un mapa en un cuaderno, en una hoja. Me explicaron un poco cómo irme, pero otra cosa es salir, ¿no? Salir, como te comento, la vegetación, todo es tan similar, las casas, que se me hacía facilísimo perderme. Creo que acá en Ecuador tenemos bastantes puntos de referencia y nos ubicamos diferente. Entonces, se me complicó un poco. Te cuento, el primer día de clases que tuve, me perdí y fui a dar a un cementerio, el letrero que decía al centro, que es Custa. Allá significa el centro. Me perdí, me demoré, llegué más o menos 40 minutos tarde. Obviamente allá son muy puntuales y automáticamente tú te sientes...
Les chocó. Y a ti también.
El choque era más para mí que para ellos. En el tema de... Yo iba por mi intercambio estudiantil y era mi primer día de clases. Ellos ya habían estado 1 o 2 semanas ya entrados en clase.
Ya. Oye, ahora que lo mencionas, ¿cómo es Finlandia? ¿Cómo es la puntualidad que ya mencionaste? Las casas, barrios, la gente, ¿cómo es?
A ver, yo creo que al inicio yo me esperaba mucho, me esperaba un país sumamente tecnológico, desarrollado, con, no sé, con mucha modernidad en el tema de movilidad, pero fue un contraste, fue todo más bien... Muy tranquilo, o sea, los buses llegan muy puntual, eso sí. Tienes unas tablas impresas en cada estación donde tú ves las horas de llegada, más no esas pantallas que tú ves en Estados Unidos donde viene y todo. Entonces, yo esperaba más tecnología, más, pero me di cuenta a lo largo, o sea, yo creo que te das cuenta en el desarrollo del país que estás a partir de varios meses de vivir ahí. Que no necesitan de esas tecnologías porque ellos ya han pasado, ya lo han investigado. Entonces, todo fluye al 100%. O sea, el bus máximo se atrasa 5 a 10 minutos en invierno por la nieve, más todo el resto de las del año en las estaciones, el bus siempre va a estar, si te dicen 9 y 5, 9 y 5 va a estar en la parada.
¡Wow! Eso sí es un choque.
Y lo que había investigado antes de que de Finlandia venía Nokia, lo que conocemos por los celulares, entonces esperé ver a toda la gente con sus teléfonos móviles, con mucha tecnología, y más bien me encontré lo contrario. Mi mamá de allá tenía un Nokia, un 1100, cuando era ya uno de los primeros teléfonos que para nosotros ya era muy básico, ¿no? Ya tenías los teléfonos con pantallas a colores, con ese tipo de cosas. Entonces, yo le pregunté que por qué no tienen la nueva tecnología. Y me decían, tengo lo que necesito. Si necesito más, pues compraré algo más. Entonces, realmente ahí te vas dando cuenta de que ellos tienen lo que necesitan. No es ese consumismo que tenemos acá, ¿no? Yo me fui con mi iPod para allá. No era tan común un iPod, ¿no?
¿Ah, no?
No tenían sus MP3 y eso, pero el iPod ya era un poco más de lujo.
Ah, porque, claro, en esa época el iPod era la bomba, ¿no? Eso era
el boom en el mundo.
Lo mejor de lo mejor.
Sí.
Pero qué curioso.
Y yo me esperé, o sea, ver, como te digo, toda esta red tecnológica en todo lado. Y no, o sea, tenían lo que necesitaban. Lo que hice los primeros días fue me imprimí un mapa, que había una máquina, un dispensador de mapas en el centro. No había todavía el Google Maps como lo conocemos ahora. Y con eso me guiaba por todo lado.
Ahí pudiste desenvolverte solo a través de estas guías. Tal vez todo estaba mejor señalizado. ¿Cómo te movías dentro de...?
Eso sí, todo... O sea, si te dicen avanza 5 kilómetros y del letrero está 9 cuadras, pues es correcto. O sea, las indicaciones, los mapas están muy bien hechos. No te pierdes en ese sentido. Y creo que me ayudó mucho, como que me introduje en el medio, en la sociedad, con amigos del colegio de allá, con finlandeses, y me ayudó mucho a desenvolverme. O sea, no me quedé con el grupo de intercambistas hablando solo en inglés. Entonces, creo que esa parte me sirvió mucho para entrar en
la sociedad.
En la sociedad.
¿La gente te veía extraño porque eras de extranjero o cómo era el trato con la gente?
A ver, sí luces diferente, pese a que nos tienen otro concepto los ecuatorianos, era diferente para ellos. Todos me preguntaban sobre Ecuador y...
¿Qué sabían o qué tienen en su mente sobre Ecuador?
A ver, de Ecuador conocen Galápagos, que es bastante sonado allá. También que somos vecinos de Colombia y que estamos en la mitad del mundo. Entonces, piensan que porque estamos en la mitad del mundo es un país muy caliente, mas no es así. Entonces, ahí les cuentas de... Tenemos las montañas, los Andes, tenemos la Amazonía. Entonces, más bien mucho interés por parte de ellos de conocer. Y obviamente, luces diferentes. Allá son altos, rubios, de ojos azules, de ojos verdes. Entonces, sí lucimos, nuestra apariencia física es bastante diferente, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es el trato social con los finlandeses?
A ver... Como se habrá escuchado un poco, nosotros como latinos somos más cálidos, más espontáneos, bulliciosos, nos expresamos más, saludamos con abrazo, con beso. A ellos les chocaba ya bastante. Yo, el saludo es hola a la distancia, casi como ahora en pandemia, ¿no? Entonces, en eso les costaba un poco el adaptarse a nosotros, que somos un poco más cálidos en el tema de cómo nos llevamos, cómo saludamos.
¿Te costó adaptarte, o mejor dicho, tú que tenías que adaptarte a ellos, te fue difícil tener esa distancia con ellos?
Me costó al primer mes. Me costó el primer mes.
Tú querías abrazar a todos.
El saludo, eso de tú te levantas acá en tu casa en Ecuador, en Cuenca, saludas a tu papá, a tu mamá de beso. O sea, era muy común para nosotros. Allá no. Allá son bastante independientes. Es hola, ¿cómo estás? Chao, nos vemos. Y eso me costaba bastante. Pero una experiencia, creo que en ese sentido, inolvidable, porque también ves cómo ellos se van adaptando también a ti. Ya saben que tú eres más espontáneo, más hablador en ese sentido de querer conversar. Entonces, ya te ven con una sonrisa o cambian, ¿no?
Después de la gente, ¿cómo fue el trato en las instituciones, en el Estado? ¿Son igual de puntuales que la gente?
Sí,
los trámites
tuviste todo,
que hacer.
En todo, o sea, si ellos te dicen, digamos, en clases, no están atrás tuyo esperando que entres a clases, o hay una persona en los pasillos esperando que todos los alumnos entren a clases. Allá cada alumno sabe a dónde tiene que ir, inclusive desde pequeñitos. Entonces tú los ves en ese sentido bastante desenvueltos. Entonces, muy puntuales en las clases, en sus horas, en las llegadas, desde el transporte. E inclusive cuando sales en un plan más relajado de ir con amigos, de ir a ver una película. Si te dicen, nos vemos a las 7 de la noche, pues a las 7 todos están llegando. Entonces, no es como acá dices a las 7, llegan 7:30, 8.
Entonces, hay que como ya prever cuánto tiempo te vas a demorar hasta llegar allá. Incluso tienes que llegar un poco antes, tal vez.
Exacto, exacto. Inclusive allá cada uno es individual, entonces van por su cuenta, no es aquí que pásame viendo, nos vemos.
Pásame, claro, recogiendo para irnos al
juntos,
mismo tiempo.
Exactamente. Entonces allá dicen a las 7 en tal lugar, a las 7 todos empiezan a arribar, sea a casa o en el centro. Entonces ese cambio cultural que te digo que no percibes al inicio, o sea, si tú vas de visita como turista, no vas a percibir a no ser que vivas ahí.
Claro. Oye, y justo tocaste un tema que quiero indagar aquí, que me parece interesante, incluso tienen reputación a nivel mundial. Se dice que la educación en Finlandia es muy buena, es sobresaliente, porque esos son, digamos, estadísticas, pero ¿qué viviste tú cuando estuviste en el colegio estudiando con ellos?
A ver, como te digo, a no ser que vivas ahí, no vas a percibir lo avanzados que están en el tema de educación. Y como te digo, no es que necesitan cargarse de tecnología y cosas para ver en que están muy avanzados, ¿no? Finlandia se conoce por tener el nivel de educación uno de los más altos a nivel mundial. Y lo que me parece interesante es que ellos tienen colegios cerca de la ciudad, o sea, están cerca uno del otro, donde como que son colegios especializados. Entonces, el colegio de ciencias, el Luceo, que lo llaman ellos allá, estudian todas las materias, digamos, de matemáticas, de ciencias, de historia, y tienen el colegio, por ejemplo, de artes, donde tienes música, historia, pintura y todo eso, el colegio de música, que se llamaba Musiquiluquio, el colegio de educación física. Entonces tú de hora a hora, digamos, si yo tenía 6 materias en el año, entonces si yo tenía matemáticas, estaba en un colegio. Acababa esas horas de matemáticas y tenía arte, me iba al otro colegio.
Espera, estás diciendo que no tenías todas tus clases en el mismo colegio, en el mismo edificio, en la misma institución, sino tenías que ir saltando entre instituciones.
Exacto, y están
entre institutos.
Correctamente. Y eso me encantó, o sea, me gustó. Y no tienen que estar atrás tuyo, como te comentaba. Termina la hora, tú sabes qué tienes después y a dónde tienes que ir. Entonces, sales, coges tus cosas, tienes unos 15, 10, 15 minutos de rango para caminar de un colegio a otro y entras a tu clase y como que son especializados, como te comento. Entonces, cambia tu chip totalmente el rato que pisas el otro colegio y todo es o sea, no hay presión, ¿no? No hay esa presión, esa metodología que tenemos acá. Entonces, si tú no quieres en un año cursar matemáticas lo dejas para el otro. O sea, al final de tu periodo de colegio...
No friegues.
Tienes que coger ciertas materias obligatoriamente, pero no estás obligado a tomarlas como en un pensum normal.
Ese año y no hay otra opción.
Exactamente.
Wow, porque justamente nosotros tenemos la diferencia de que primero nuestro colegio o instituto está... bueno, la mayoría están a las afueras de la ciudad, casi en las áreas rurales, casi. Pero no están en el centro. O sea, hay bastante distancia entre un colegio y otro y todas las materias están ahí, en ese instituto.
Correcto. Y tú te matriculas en ese colegio y ese colegio tiene todas las instalaciones para proveer a los estudiantes de todas las materias que dictan. Y el profesor es el que va a tu aula, más no como en Finlandia, que el alumno es independiente y busca las materias a las que tiene la hora siguiente, ¿no? Entonces tú eres responsable, no te cargan de libros, tú sabes qué llevas, tienes tus casilleros, tienes tus cosas en el colegio. Entonces, de cierta manera, tienes tu base en algún colegio donde te asignan tu casillero y tú sabes si cargas los libros o no, pero vas saltando de colegio en colegio. Y eso hace que el sistema, o sea, que el estudiante tenga esas ganas de aprender, ¿no? Acotando a esto, un finlandés te puede hablar de 4 a 5 idiomas, que eso también me parecía algo que no es común para nosotros, ¿no?
Vaya, sí, porque usualmente nosotros nos especializamos en inglés y si quieres aprender un tercer idioma, usualmente es un nicho de personas que quieran aprender por gusto o por negocios, pero normalmente solo aprendemos un idioma extranjero. Los finlandeses, según parece, por el colegio les... Bueno, me acabas de decir que no les exige, pero aparentemente quieren o tienen una cierta curiosidad para aprender mucho más que solo inglés.
A ver, al ser un idioma también complicado de aprender, ellos, como me comentaba mi familia, tienen que comunicarse con el mundo, ¿no? Entonces ellos no se complican en aprender más idiomas. Entonces fácilmente tú ves un finlandés que es, o sea, aparte de su idioma finlandés y sueco, que es el idioma oficial, ya hablan dos de entrada, ¿no? El inglés prácticamente casi todos, entonces ya son 3 idiomas que ellos saben y ya después saben, o sea, aprenden alemán o italiano o español. Entonces ya tienes 4 o 5 idiomas que un finlandés promedio te habla, ¿no?
¿Tú tomaste clases de, aparte de finlandés, tomaste otras clases?
Sí, yo tomé clases de inglés. Te va dando una, o sea, el estudiante, como te digo, se motiva a seguir estudiando, aprendiendo. Y ese es, creo que, vivir desde adentro el sistema de educación finlandés. Por eso es que ellos se comunican con el mundo, ¿no?
Justo te iba a preguntar, ¿cómo fue la diferencia de educación de inglés que tuviste aquí en Ecuador y cómo aprendiste inglés en Finlandia?
Bueno, el inglés que aprendí acá era un inglés más estadounidense. Aquí sigues la pauta de los libros. En cambio, allá es un inglés más práctico, era un inglés británico. Pero la metodología diferente, o sea, la práctica, los laboratorios, o sea, sí tenían sus laboratorios, donde escuchas los audios, donde hablas con el profesor, interactúas mucho más que en el estudio que tenía, que yo me acuerdo acá del colegio de libro, pasar los exámenes, las lecciones y sin mucha práctica, que era lo clave, ¿no?
Fíjate tú, qué interesante. Y hablando de idiomas, me da curiosidad sobre el idioma finlandés. Tú aprendiste finlandés mientras estuviste estudiando en el colegio. Bueno, cuéntanos, ¿por qué se lo considera un idioma tan difícil? Tal vez puedes contarnos brevemente sobre gramática, sobre los sufijos.
Claro, te cuento, regresando un poco al inicio de mi viaje, lo primero que hice al llegar, bueno, fue el día siguiente, fue comprarme un diccionario. Necesitaba entender todos los nombres que veía en las calles para poder desenvolverme, ¿no? Después del uso de la biblioteca, me sentí atraído por conocer, aprender más. Entonces, el idioma es uno de los más difíciles del mundo. Si no estoy mal, hace varios años estaba en un ranking en el quinto puesto, ¿no? Es un idioma muy exigente. A mí me tomó 7 meses poder no hablar bien, sino desenvolverme un poco con el idioma. Pero para que tú puedas hablar necesitas vivir varios años allá y practicar todos los días. Entonces, el idioma a mí, allá me sirvió mucho el aprender, por ejemplo, desde las vocales. Cómo suenan, cómo se pronuncian, por qué si tienes dos vocales unidas, por qué la importancia de pronunciarlas bien, porque cambia el significado. La A con diéresis, la Y cómo suena, la H es como la J, ese tipo de cosas. Por eso es que no pude aprender acá previo al viaje.
Justamente necesitabas de ese mentor o tutor.
Exactamente, y vivirlo ya con la gente, te habla, te enseña, te explica, ya te muestra. O sea, tú aprendes como un niño, ¿no? Desde los números, los colores, y eso te ayuda mucho el día a día. O sea, las partes más básicas del aprendizaje del idioma es como a los niños, los colores, los números, las palabras cortas, y después vas a lo más difícil, ¿no? O sea, lo difícil del finlandés es que cada palabra puede tener de 5 a 7 terminaciones para tú expresar. No hay artículos, ¿no? Entonces, para expresar qué quieres decir, una palabra puede cambiar 7 veces en su final.
¿Puedes ponernos un ejemplo básico? Una palabra con diferentes sufijos que puede significar.
Claro. Por ejemplo, minula o nalka. Yo estoy con hambre. El minen o minula o el LLA al final significa yo, o yo me voy, o yo estuve. Entonces empieza a cambiar y no tienes la unión de entre palabra como el a los las.
Claro. Pero, por ejemplo, si cambias el LLA por otros sufijos, ¿qué puede significar?
El minula, que es el yo. Entonces yo estoy hablando de yo. El minen es somos, somos todos. Pero todos empiezan con el minun o el mina. La elmina con el a con diéresis.
Y es diferente.
Y es diferente. Por ejemplo, un nombre, Tuli es ven y Tuli es viento. Entonces, era muy importante saber pronunciar bien y tú tienes palabras muy largas. O sea, son la unión, por ejemplo, en números. Yuxi es 1, Kaksi 2. Por ejemplo, si tú quieres decir 22... es Kaksi Kumenta Kaksi, es la unión de el 2 más el 10 más el 2. Entonces se va alargando y a veces a mí me chocaba ver palabras muy extensas que se me dificultaba leer. Porque tú las vas uniendo.
Claro.
Entonces es interesante, o sea, el idioma.
Es un rompecabezas.
Y te exige mucho y te frustra. O sea, gente te habla y tú ya has oído las palabras, pero hay diferentes terminaciones, entonces quieres saber qué te quieren decir. Y cuando te hablan un poco rápido, ya se complicó.
Mira, vos, vaya que... Bueno, tuviste que estos meses de estar aprendiendo, de dedicar mucho de ti, muchos recursos mentales, podremos decir. Los oyentes de Audio Viajes que quieran aprender idiomas, ¿qué les recomiendas? ¿Qué te sirvió a ti cuando aprendiste finlandés?
A ver, como les digo, lo que me sirve ahora, hay mucha herramienta tecnológica, recurrir al internet. Sí te puedes matricular ahora en cursos en línea. Un buen diccionario es muy clave para que tú puedas entender la base del finlandés y aprender desde el vocabulario, las vocales, cómo suenan. Eso va a servir mucho para que tú puedas desde ahí iniciar una pronunciación. Yo he buscado en Duolingo, que creo que es una aplicación que todos conocemos. No hay todavía finlandés. Creo que todavía es muy difícil o muy complicado adaptarlo. Pero aparte de tener un libro, sí necesitas la guía, el tutor que te vaya encaminando, ¿no?
Ya. Tal vez utilizaste las tarjetas para anotar vocabulario y al reverso anotabas la traducción. ¿Utilizabas más audio que material escrito?
A ver, usaba bastante mis apuntes porque el aprendizaje lo hacía bastante en casa con mi familia. Me iban contando qué significaba, entonces era el apunte en el cuaderno. Y después me regalaron esos imanes para la refri. con un finlandés básico de comida, de cosas así. Entonces tú ibas armando las oraciones en la refrigeradora y eso me iba, incluso me lo traje. Me servía mucho el ir formando estas oraciones y aprendiendo, ¿no?
Continuemos con los choques culturales. Primero, hablemos de los buenos choques. ¿Qué es lo que más te gustó de toda tu experiencia en Finlandia? ¿Qué es lo que recuerdas siempre?
Me recuerdo el lindo país que es, o sea, la naturaleza que tienen ellos y el respeto a la naturaleza. Saben que los bosques, el agua es el futuro, ¿no? Y cuidan mucho, no contaminan. O sea, tú no ves esa contaminación de papeles, fundas en el piso, es muy limpio. Ese choque para mí era algo positivo. La puntualidad. También era algo muy positivo. Y no hablemos negativo, pero algo que sí contrastaba era por ejemplo, un poco la seriedad o la frialdad que ellos tienen, no son tan cálidos como nosotros. Pero me encantaba como te digo, el paisaje, las lagunas, la naturaleza que tienen, ¿no? Algo un poco que contrasta. Se ve poco, es el tema, por ejemplo, te puedo contar de las cárceles. Allá hay muy pocos presos, muy poca delincuencia, sí, por el nivel de educación que tienen, ¿no? Pero al ser un país nórdico, donde también es un país frío, donde ellos también necesitan a veces recurrir, por ejemplo, yo veía mucho que el rato de beber beben mucho, o sea. Ves gente que tiene problemas de alcoholismo o drogas por el tema de, como es un país también más frío, entonces recurren al alcohol, cambian,
Se aíslan bastante de la gente.
se aíslan bastante, después se abren mucho. También el tema de las drogas, para mí fue algo un poco más real vivir eso allá o ver gente era mucho más común el tema de la droga allá.
Que aquí en Ecuador.
Correcto. En ese entonces, ¿no? Hablamos del 2007.
Bueno, dices que es bastante seguro y menos presos. Me intriga. ¿Era fácil pedir ayuda a la gente?
Sí, o sea, si tú estás cruzando en la calle y por A o B necesitas de ayuda, la gente está dispuesta a ayudarte, o sea, no dudan dos veces en. Y sí,
A pesar de que no te conocen.
no te conocen, pero te hablan en inglés, te ayudan, o sea, en ese sentido, ellos no dudan en prestarte una mano. También el tema de seguridad, yo nunca me sentí inseguro allá para nada. Una vez me olvidé la billetera en el bus, esperé a la parada siguiente, el chofer del bus vio mi carnet, me devolvió todo, no se perdió ni un euro, o sea. Tema de seguridad allá es genial, ¿no? No hay esa malicia en la gente, no es que te roban, dejan sus bicicletas en las calles, nadie se va llevando, o el índice de robo es muy bajo. Entonces, esos choques culturales, tú sabes, aquí no puedes olvidarte algo afuera que no sales y
Desaparece.
no lo vuelves a ver.
Si el finlandés promedio sabe que puede confiar en ti, se abrirá, o sea, te dará su confianza, se abrirá hacia una amistad contigo.
Correcto. A ver, no es que tienes una cantidad de amigos como los solemos tener acá en Ecuador.
Grupo de amigos de 10 personas o 20
Claro, muchos
o
grupos
20.
de amigos, en una fiesta mucha gente. Allá tienes tus amigos, son contados con los dedos de las manos, pero son amigos, así tú no hables todo el tiempo, pero te ves después de 2, 3, 4, 5 años, van a seguir siendo tus amigos, van a seguir estrechándote una mano. Y nunca se van a olvidar de ti. Entonces es una amistad sincera y tú para toda la vida.
Claro, te iba a decir, lo menos es una amistad pasajera.
Y yo agradezco de la familia que me tocó, como te comentaba, no tuve la suerte de no cambiar 2, 3 veces en el año de familia. Hice un vínculo muy bueno con ellos, con mi papá de intercambio, hicimos una gran conexión ya que le gustaban las bicicletas igual que a mí. Salíamos mucho entre semana, me presentaba a sus amigos y tú les conoces ya en otro ámbito, ¿no? Entonces, excelentes personas. Recuerdo un día me sentí mal, me bajó un poco la presión. Me ayudaron, me llevaron al hospital. O sea, en ese sentido, excelentes personas. O sea, no dudan en darte una mano, ¿no?
Fantástico. Algo que me dio curiosidad en la conversación que tuvimos anteriormente fue la cultura del sauna. Y dices que hay más saunas que personas, o bueno, estoy exagerando, pero hay bastantes saunas. Cuéntanos sobre esa cultura y, bueno, ¿te gustó, no te gustó, tal vez fue demasiado o lo necesitabas?
A ver, creo que fue algo que me encantó. Para poner un poquito en contexto, Finlandia es un país que en ese año era alrededor de una población de 5.200.000 habitantes. Y lo curioso era que en saunas había una información que había alrededor de 3 a 3 millones y medio de saunas. O sea, se podía decir que si a futuro seguía esto, podía haber un sauna por persona, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que el sauna es tan común allá, es un país nórdico, un país frío, que el sauna ayuda mucho a, o sea, entras ahí, el sauna es como la ducha, o sea, te vas al sauna, después te duchas y a trabajar. El sauna es todos los días para ellos. El sauna es de una madera conocida acá por nosotros por el cedro, ¿sí? Y tiene unas piedras de origen volcánico, las kiwas. Se calientan estas piedras, es el sauna seco, ¿no? Tú botas el agua y ese vapor que sale te llega al cuerpo y te calienta. Y una experiencia, te comento una experiencia, mi primera experiencia fuerte con el sauna fue en un encuentro de AFS que tuvimos allá. Obviamente era comer las salchichas asadas, juegos de integración y la ir al sauna. O sea, el sauna es en todo lado.
Cuéntanos a los que nunca nos hemos bañado en un sauna, ¿cómo es el sauna finlandés? ¿Cómo tienes que ir? ¿Cómo te presentas? ¿Qué haces en el sauna? ¿Solo te sientas a disfrutar el calor? ¿10 minutos? ¿Una hora? ¿Cómo es?
A ver, para ellos es un tema de socialización, el sauna de relajación, ¿no? Entonces, a mí lo que me chocaba, ya no hay tanto el pudor que tenemos acá como en Latinoamérica. Ya a mí me chocaba un poco porque se desvisten, entran desnudos al sauna. Son saunas muy calientes, te hablo de alrededor de 80 a 100 grados. Mi experiencia que te iba a comentar es que cuando me invitaron el sauna estaba muy caliente, ya entré y el rato de sentarme me quemé terriblemente porque ellos antes de sentarse botan el agua fría sobre la madera y no estaba acostumbrado al creo que el sauna que experimentamos acá es frío al lado de lo que ellos hacen allá, ¿no? Entonces, esa fue mi primera experiencia.
Devastadora.
Y perder un poquito el pudor de entrar desnudo y todo, de ahí adentro estás conversando.
¿Con hombres y mujeres?
Al inicio, como te comento, en ese campamento era solo de hombres, pero hay los saunas mixtos donde entran hombres y mujeres. Hay saunas, como te digo, en cada casa. Hay saunas en empresas, hay saunas en bancos, hay saunas inclusive para tema de negociaciones, así como aquí tú vas a una invitación, una comida, un almuerzo, allá van a un sauna, toman una cerveza o están hablando de negocios en un sauna, es un poco más relajado el tema, pero hay una cantidad, como te digo, gigante de saunas, hay 3 millones de saunas o más. Y yo cogí ese hábito de todos los días antes de irme a clases, iba al sauna, a la ducha o después de hacer ejercicio venía de la bicicleta o del gimnasio al sauna. Hay saunas en los gimnasios, o sea, el sauna es vital allá, o sea, no puede faltar el sauna.
¿Extrañaste los saunas cuando regresaste?
Totalmente,
de Finlandia?
Totalmente. Y el tiempo que tú hablabas, o sea, ellos botan esta agua fría, te llega al cuerpo, tú sientes cómo ese vapor caliente cae sobre tu cuerpo y estás unos 5 a 10 minutos, sales, te enfrías y regresas. Y te cuento algo diferente, porque en invierno, a ver, tú sales, como te hablo, de 80 a 100 grados un sauna, te echas en la nieve y regresas. O caminas, normalmente los saunas están cerca de los lagos, entonces tú caminas por el muelle, rompes un poquito el hielo, hacen un hueco en el lago congelado, te metes, te enfrías y regresas al sauna. Entonces la experiencia wow. es inolvidable.
Me has dejado sin palabras. Wow, qué choque, qué diferencia.
Y claro, sales afuera, tienes temperaturas de menos 10, menos 15, menos 20 grados. Entonces sale tu cuerpo caliente y eso ayuda mucho a la circulación, ¿no?
¡Qué bestia! Oye, ahora que tocas el tema del clima, justo allá iba, cuéntanos sobre el clima de Finlandia. Al ser un país bien al norte, debe ser muy frío. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue la temperatura mínima y máxima a la que estuviste? Y cuéntanos sobre los días. Hay poca luz, y poca luz en invierno y poca noche en verano.
A ver, les comento un poco más de adentro la vivencia que tuve. Es, obviamente, geográficamente, conforme estés al más abajo o más hacia el polo, va cambiando el clima. Mientras más abajo estés, tienes marcadas más las estaciones. Pero más al norte son un poquito más extremas, hablemos de así. Tienes un verano de junio, julio y agosto con las temperaturas para ellos es caliente de 20 grados, 25 grados, que es lo que yo pude experimentar, 22 a 25 grados. Mi ciudad estaba como en la mitad de Finlandia. Estaba yo, hablemos, a unas 5 horas del polo norte, 5 a...
Del círculo polar ártico.
Correcto, de Laponia, que lo llaman ellos, o Lapland. En tema de invierno, hablemos que ellos de diciembre a febrero, con temperaturas frías de hasta menos 35 grados, lo que yo experimenté fueron menos 25 grados. Es un clima para nosotros totalmente extremo. Es chistoso porque a menos 30, menos 35 grados, hasta las cadenas de las bicicletas se congelan. Tú tienes que enchufar el carro a la casa para que puedan funcionar. O sea, ya son condiciones extremas para nosotros. El verano tiene días largos. O sea, si estás más al norte, más cerca de Laponia, tienes hasta 19 horas de luz. Entonces,
máximo.
Claro, y donde yo estuve, yo sí experimentaba que hasta las 9, 10 de la noche no se ponía el sol. Entonces me complicaba mis horas de sueño, el cuerpo, tu cuerpo reacciona ante la luz, entonces te sientes más activo, pero el día siguiente estás cansado.
Te desfasaba, te desubicaba.
Totalmente. Y creo que más era en invierno, porque tienes de 4 a 6 horas de luz. Son días fríos, días donde tú ves el termómetro y dice menos 15, menos 18 grados, donde ya sales con toda la ropa de invierno a clases, obviamente las horas de clases son menos. Ahí tomaba bastante el bus, ya los buses son con sistemas de calefacción, las vías también hacen circular las líneas de agua caliente por el centro de la ciudad para que no se congelen las vías, o sea, tienen una infraestructura montada por los climas extremos, ¿no? Los lagos se convierten en carreteras en invierno. Hay una capa de 20, 30 metros de hielo que tú puedes circular tranquilamente.
¿30 metros?
Puedes circular tranquilamente con tu vehículo sobre el hielo. Obviamente hay sus letreros de advertencia donde dice maneje bajo su propio riesgo, ¿no?
Claro.
Pero una experiencia inolvidable. O sea, tú sales con tus esquís o al lago congelado o cruzas de un lugar de la ciudad a otro. En invierno, el atajo, ¿no? Se congela y se hace una vía de carriles de ida y vuelta para vehículos.
Interesante. Qué fascinante, o sea, cómo utilizar, ¿no? Esas oportunidades de la naturaleza. Oye, me quedé con la duda. ¿En invierno te veías menos con gente? ¿Socializabas menos?
Sí, pasas más en casa, haces planes de una película, ya no haces planes afuera de periodos largos de tiempo. Sí, por ejemplo, a mí que comento que hacía mucha bicicleta, sí salí en invierno, obviamente ya cambias las llantas a llantas de sus pupos de
invierno, claro.
O sea, tienen sus pupitos metálicos para que tengas más tracción, pero ya no son paseos largos, son paseos más cortos. Tienes que llevar linternas en los cascos, llevas una batería para que pueda durar 40, 45 minutos de luz. Entonces, ese tipo de experiencias para mí fueron inolvidables.
Wow, totalmente.
Y hacer los deportes de nieve, o sea, ellos tienen las pistas grandes de nieve, las rampas de salto, el cross country skiing, que es muy conocido a nivel mundial, el snowboarding.
¿Cuál practicaste tú o cuál fue tu favorito?
Mi favorito fue el snowboard y francamente no me fue muy bien con los esquís, se me hizo muy complicado y decían que el snowboard era más difícil, pero me fue mejor.
Sí, para mí yo experimenté el snowboard, la tabla de nieve y fue difícil. O sea, no, yo no practicaba patineta antes en Ecuador. ¿Tú practicabas?
No, lo que se me... O sea, coges mucha velocidad, ¿no?
Sí.
Un amigo que íbamos todo el tiempo a las pistas de nieve me decía que ellos marcaban velocidades de hasta 50 o 60 kilómetros por hora. Que si tú te caes, obviamente vas a la nieve dura o si estás dentro de los bosques, es nieve muy suave y te hundes. O sea, las tablas van flotando. Y la clave es que los bordes de la tabla nunca se apeguen hacia el lado contrario de la nieve, porque ahí es cuando sufres caídas, ¿no? Entonces, bajo ese principio disfruté mucho la nieve.
Interesante. Oye, y me habías comentado también en la conversación anterior que bueno, pues el invierno, las pocas horas de luz, la temperatura, te afectaba a tu ánimo. ¿Tuviste algún momento malestar, melancolía, depresión o algo por el estilo?
Y bueno, en invierno creo que llegó un punto en el que sí me hizo falta un poco más de calor, de luz. Y ahí sentí la necesidad necesitaba algo más para distraerme. Y ahí fue cuando me compré un PlayStation de esos pequeños portátiles.
Claro, el PSP.
Correcto. Y ahí sentí la primera vez esa necesidad, esa melancolía del calor que vivimos nosotros acá, que gozamos en Ecuador. Y había gente que conocí de Brasil que sí les afectó mucho, tuvieron un poquito más de depresión. Había unos paneles que simulaban la luz del sol donde les compraron para que les alegre un poco, ¿no?
No friegues.
Y es que también tienes, como te digo, días muy cortos donde solo es oscuro, 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 frío. Entonces te deprime, no puedes salir. Las casas obviamente tienen están blindadas para el frío, tienen calefactores en el piso. Entonces ves afuera esa doble ventana lleno de nieve. A mí me gustó, o sea, al salir, por ejemplo, para salir con el vehículo tenías que apalear la nieve de la entrada. Ese tipo de cosas para mí era diferente, ¿no? Para mí era algo nuevo. En cambio, para otra gente era un poco depresivo, frío. Pero a mí me fue bastante bien. Me encantó la nieve y si me fuera a visitar en invierno para disfrutar del snowboard y eso.
Vaya. Oye, hay un tema más que quiero, antes de ya continuar con el regreso. En el norte se manifiesta una luz muy especial que se dibuja en el cielo, llamado la aurora boreal. Nosotros que vivimos en la mitad del mundo no tenemos idea, nunca la hemos visto. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se ve? ¿Es tan espectacular como se cuenta verlo en persona?
Bueno, te soy franco, es una experiencia espectacular. En finlandés se llama Revontule. Yo tuve la oportunidad de viajar al norte, se llama el sector el lugar que me fui se llama Rovaniemi, donde fuimos a esas cabañas de invierno, fuimos con la familia. Ahí tuve renos, las temperaturas, digamos, eran bastante bajas. Me acuerdo que cuando vi la aurora boreal, saqué a pasear al perro un ratito a que haga sus necesidades y estaba a menos 25 grados. Y mientras esperaba que haga sus necesidades, alcé la cabeza y vi estas ondas de colores que se movían por el cielo. O sea, una experiencia espectacular, donde corrí adentro a la cabaña a sacar mi cámara y no pude tomar una foto porque se congelan las baterías. No prendía la cámara, entraba, se calentaba, prendía. Entonces, inclusive calentándolas en la mano, logré lanzar la foto, pero salió todo oscuro. O sea, necesitas una cámara especial con exposición larga para que pueda captar. Estás tomando una foto al cielo, ¿no?
Sí.
Y tienes colores verdes y se mueve. O sea, es una locura, ¿no?
Wow. ¿Y por qué se producen estas luces? Más o menos, ¿tienes una idea?
A ver, este fenómeno se produce en los polos, ¿no? Entonces, se ve solo en la noche y son ondas electromagnéticas que chocan en los polos. Estas ondas chocan en el norte, o sea, en Laponia, en el polo norte, y en el polo sur, en Argentina, también la Patagonia. Supongo que también tienen, no he visitado allá, pero tienen el mismo efecto. Y chocan en los polos y se producen estas ondas que se reproducen en el cielo de colores, ¿no?
Son como serpientes, más o menos.
Es como un pincel que pasa de colores por ahí en el... O sea, lo que yo te puedo contar. Y es algo que te deja sin palabras. O sea, creo que es uno de los espectáculos que encuentras en el mundo más increíbles que puedes experimentar. Y si lo puedes hacer, vale totalmente la pena. Hacerte el viaje, viajar, subir al norte. Puedes aprovechar y visitar la casa de Santa Claus, que es de origen finlandés. Le llaman Joulupukki. Y la historia real de Santa Claus es de allá. Del por qué este niño, que sus papás fallecieron cuando se cayeron en un lago congelado, en el pueblo que vivía, rotó hasta que sea grande, de casa en casa todas las diciembres. Entonces, él en agradecimiento de grande le regalaba juguetes o figuras de madera hechas por él. Y por eso sale la historia de Santa Claus, ¿no? Entonces,
no me imaginaba esa historia.
Allá escuchas la historia verdadera y, bueno, acá tenemos la historia que conocemos del Santa Claus de la chimenea, que se mete con el traje rojo.
Y claro, y debe verse o sea, su apariencia debe ser muy diferente.
Pero tienes una idea de la conexión de los renos, porque allá en el norte se movilizan...
El trineo es tirado por renos.
Correctamente. Entonces, tienes sin número de actividades, o sea, ves, hay carreras de renos, tienes en las vías peligro, cuidado con los renos, hay accidentes porque se cruzan en las vías, pero una experiencia increíble, o sea, vale totalmente la pena.
¿Qué opinión tenían tus compañeros de intercambio, que también eran extranjeros como tú, de Finlandia en general? O sea, tal vez tenían el mismo asombro que tú, o tal vez no les gustó tanto.
Cada uno le llegó diferente. O sea, te hablo, la gente que venía de Europa tenía ya una expectativa, conocían más de Finlandia y de cierta manera estaban más familiarizados con las estaciones. Y para los que venimos de América, sea de Estados Unidos o de la parte sur de Sudamérica, de Paraguay, de Brasil, nos chocó más. En Estados Unidos, los estadounidenses, fue menos porque también tienen las estaciones, saben manejarse en el invierno y creo que a nosotros de Ecuador, de Brasil y de Paraguay, Chile, fue diferente el frío extremo, las condiciones extremas de carretera, los días largos de luz, el verano, o sea, creo que cada uno lo vivimos de diferente manera. A mí me encantó el invierno, me encantó el verano, y lo disfruté, creo, todas las estaciones. Mi amigo de Brasil, como te digo, sufrió un poco más en invierno, pero al final creo que todas las vivencias que tuvimos y la expectativa las superó por completo.
Correcto, wow. Enséñanos a los oyentes de Audioviajes unas frases que puedan utilizarlas con algún amigo finlandés, o si conoce a alguien en el futuro finlandés, tal vez un, como decir, brindis o alguna frase sencilla.
A ver, algo que sirve mucho, por ejemplo, es del saludo. Es terve, es un saludo formal.
Terve.
O moi es un saludo más informal. Y la despedida es moi moi, por ejemplo.
Ya, dos veces, moi moi.
Y bienvenido es terve tuloa.
Terve tuloa. Terve tuloa.
Sí, y brindis puedes decirlo de dos maneras. Kipis, que es salud, el brindis. O holocum colocum, que es un poco...
¿Cómo? ¿Holocum? No, holocum colocum.
Holocum colocum, que es un poco más el sabo, su lengua
autóctona
de los pueblos de Finlandia, y donde hacen el brindis diciendo esto, ¿no?
A ver si me lo recuerdo. Honoku konoku.
Holocum colocum.
Holocum colocum, ya. Más, o
menos más fácil es kipis.
Kipis, sí. Ah, kipis sencillo. Bien. El Juan Esteban que fue a Finlandia, seguramente no fue el mismo Juan Esteban que regresó. ¿Cómo te transformó esta experiencia durante un año en el país, un país tan remoto?
A ver, creo que realmente dio un giro fuerte en mi forma de ser, en mi personalidad. De cierta manera, acá en el Ecuador somos muy apegados a la familia, estamos en, hablemos así, en una burbuja, un poco más protegidos. Allá hay, estás tú, eres tú, te desenvuelves, eres mucho más seguro de tus decisiones. Acá creo que hay un gran contraste con la cultura, ese tema de que te comentaba, de la seguridad, de la honestidad de la gente, creo que me marcó mucho. Allá nadie te toca nada, entonces eso influyó mucho en mí. También me hizo abrirme mucho más, porque eres tú en el mundo, ¿no? Entonces me pasó lo mismo a mí. Si quería hacerme a la sociedad, comunicarme con ellos, me tocó aprender el idioma, convivir con ellos, su cultura, su comida, su día a día, sus horarios, sus actividades, sus deportes. Y creo que traje muchas cosas positivas de ellos, me encantaría tener un sauna en mi casa, sus costumbres. O sea, creo que es algo, ves la vida diferente, ves un mundo diferente después de una experiencia así.
Interesante, realmente me he quedado intrigado por Finlandia. Bien, y para terminar, Juan Esteban, te hago una pregunta sorpresa. Si tú pudieras colocar en un baúl, en un cofre, algo, tal vez recuerdos, tal vez algo que hayas escrito, algo de tu vida, tus gustos musicales, y lo puedas guardar, sellar para que personas en el futuro, que no han nacido todavía, lo encuentren. Imagínate tú unas personas que desentierren este baúl de aquí a 500 años, ¿qué quisieras transmitirles a ellos? ¿Qué quisieras que encuentren en este baúl?
Bueno, algo que quisiera capaz guardar es algo que me atrajo mucho, es la naturaleza. O sea, ese amor por la naturaleza que lo que tienen allá, fuera algo que tuviera que estar dentro de ese baúl. No sé, se ha transmitido una hoja, algún recuerdo de la vegetación de allá, tuviera que estar ahí. Yo me traje un mapa de Finlandia que tiene un termómetro con la madera especial de los saunas de allá. Entonces, es algo que estuviera en mi baúl. También algo adicional y que me gustó mucho es el chocolate Fatser, que lo tienen allá, que es buenísimo. Entonces, esa parte también... la golosina, ¿no? La golosina que te lleva el rato que lo pruebas, tienes el recuerdo de donde estuviste.
Claro, claro.
Y si pudiera guardar algo de la aurora boreal ahí, también estuviera
y sobre ti y sobre tu vida en Ecuador, ¿le pondrías en el baúl?
Totalmente. Porque es la esencia de lo que uno es, ¿no?
¿Qué pondrías ahí?
Yo creo que la calidez que tenemos acá, nuestra forma de ser, nuestra forma de saludar, esa emotividad que llevamos nosotros, tuviera que estar ahí. Eso es algo de nosotros, de los ecuatorianos, el saludo, el abrazo cuando te encuentras con alguien después de mucho tiempo. Entonces, eso tuviera que estar ahí también.
Muy bien. Juan Esteban, no me queda más que agradecer tu tiempo. Esta conversación ha sido muy interesante, he aprendido bastantes cosas de Finlandia, los oyentes de Audio Viajes también. Y la verdad, gracias por esta conversación y nos ha servido bastante para conocer cómo es la vida tan diferente en otro lugar del mundo.
Te agradezco a ti también, Juditova. Yo creo que este pequeño espacio que me has dado para conversar de Finlandia queda corto con todas las experiencias que te puedo contar. Y para los que estén intrigados de conocer Finlandia, totalmente recomendado, visítenlo. Tienen mucho que ofrecer el país. Indudablemente no puedo contarles todo lo que quisiera en esta pequeña entrevista, pero te agradezco la oportunidad de poder compartir un poco de mi experiencia y espero que les sirva, y si de algo les sirve, estoy a las órdenes, ¿no? Si quieren contactarme, puedo dejarles mi número de contacto. Si quieren saber, pueden buscarme en Facebook o en Instagram.
¿Cuál es tu usuario en Instagram o en redes sociales?
Mi usuario en Instagram es Juanes M.
Juanes M. Correcto. Seguro fácil de acordarse por nuestro amigo, el cantante Juanes.
Correcto.
Juanes, el cantante Juanes y la letra M.
Correcto, de Matovelle.
Listo, fácil de acordarse. Juan Esteban, un gusto enorme que hayas estado aquí. Nos veremos en una próxima ocasión.
Igualmente, gracias, Juditova. Un fuerte abrazo a todos los que escuchan Audioviajes.
Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 1 a 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!